Yo creo que hay muchos opinadores que opinan sin saber mucho sobre el tema, ¿no? Lamentablemente, algunos sectores del Poder Judicial hacen eso. Hubo algunas decisiones de las cámaras de casación que tenían la pretensión de dar instrucciones a los jueces. Parece que los jueces no entienden que los jueces sean de la jerarquía que sea, son independientes. Y los jueces resuelven de acuerdo a su ideal saber y entender. Aunque es cierto que hay bastantes que resuelven entendiendo mal o amañadamente o incorrectamente. Pero supongamos que hablamos de los jueces con buena fe. A los jueces no se les da explicaciones. Aunque a veces la realidad se mostrará, lamentablemente, sí. Algún medio de comunicación poderoso de las indicaciones de las cumbres, ¿no? Esto, entre paréntesis. Pero las acordadas que se quedaron las cámaras de casación, las tomaron los presos y se creyeron que esta era una orden que nos daban a los jueces de los tribunales orales, de los camaristas y a los jueces de primera instancia. Y no es así. Cada juez resuelve con su independencia judicial. Uno espera que los jueces tengan buen criterio, porque sí hay una recomendación de organismos internacionales, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de que cuando existe superpoblación, en este momento de pandemia, tenemos que ser cuidadosos qué es lo que hacemos, ¿no? Para no poner en riesgo la vida de los presos. Primero va un reproche para esto, ¿no? Porque los tribunales de allá no, salvo la jurisprudencia que fija la Corte, no pueden dar instrucciones a los jueces inferiores, que estas acordadas no tenían ningún sentido, y que fueron parte del argumento que generó, por ejemplo, el devoto a una propuesta. Una protesta con una mesa de negociaciones.
Sí.
La otra cuestión es que salieron opinadores que no, por un lado y por el otro, que no conocen bien la realidad de las cárceles. Lo que ocurre acá es que hay que cuidar tanto a los presos como a la sociedad. Avisar a las víctimas, cuando va a salir uno. Por supuesto que hay que tener en cuenta la pandemia, pero también la seguridad de las personas, ¿verdad? Es una estupidez o no, es una barbaridad, diría, largar un violador que vive a media cuadra de una persona violada, ¿no? Pero no es una barbaridad estar en libertad a un tipo o en domiciliaria a un tipo que le falta un mes para cumplir su condena, o alguien que está respetando las salidas transitorias. Hay formas razonables y lógicas de resolver el problema. Y bueno, deberíamos tener que aprender a que el sentido común llegue al Poder Judicial alguna vez, ¿no? Es un Poder Judicial que siempre ha actuado en forma corporativa y venimos de 4 años de campañas de ley y orden que han superpoblado las cárceles con delitos menores, que hoy también, cuando no hay peligro de daño a las personas, de agresiones a las personas, deberíamos tener en cuenta también la seguridad de los detenidos, ¿no? Y encontrar el equilibrio.
Hablando de encontrar el equilibrio, entonces, cuando un juez toma una decisión de amenguar la prisión y establecer, por ejemplo, la prisión domiciliaria, sí o sí tiene que analizar caso por caso. Esto entiendo yo lo que está diciendo usted.
Sí, por supuesto. Además, los tribunales superiores no tienen la indicación de los jueces. Todos los jueces somos independientes. Los jueces no tenemos jefes. Algunos lo tienen como jefe al jardín, a los conglomerados económicos, porque es una tradición en el Poder Judicial, que el viejo Poder Judicial antes era el gran defensor de la oligarquía vacuna, ¿no? Y así siguió la historia, ¿no? Pues, después respondiendo a los medios de comunicación, a la embajada de Estados Unidos, Y vivimos los últimos 4 años la barbaridad que hicieron, ¿no? Y lamentablemente justo todavía sigue en el Poder Judicial.
Doctor Ramos Padilla, usted en general...
Sí,
está claro. Y además queremos volver después sobre estas mismas afirmaciones. Pero yo me tomo esta última respuesta y recordaba los otros días un amigo de hace años, ya entrado en años, que me dice, fíjate que cada vez que hay un intento de desestabilizar, de generar mal humor, de poner al pueblo en contra de un gobierno, se utilizan a los presos.
Sí, es absolutamente cierto. Este es una vieja historia, la de detenidos. Basta con ir a mirar cómo una o dos veces por semana llega en cualquier cárcel, llega un camión con medias redes. Y si uno se queda en la puerta esperando, ve a la noticita cómo muchos salen con un paquetito. Y los presos comen tumba, lo que ellos llaman tumba. No hemos cambiado todavía, lamentablemente, al director del servicio penitenciario, que pasó los 4 años con Macri, aunque venía del otro gobierno, y que también permitió todo esto, que junto con esa campañita de Bullrich, de meter a todo el mundo preso, y no hacer cárcel al mismo tiempo, generaron esta superpoblación que ha batido todos los récords.
Hay una cuestión que se llama el derecho internacional humanitario que establece esto mismo que usted decía en su primera respuesta, es decir, hay una consideración en tiempos de crisis, sea cual fuera la crisis, donde reafirma los derechos que tienen los presos. La pregunta, aunque parezca muy banal, doctor Ramos Padilla, es, ¿los presos tienen diferentes derechos de acuerdo al delito que hayan cometido?
Sí, por supuesto, hay escalas penales, hay lo mismo un homicidio que un choque con automóvil con una lesión. No es lo mismo una injuria que una violación. Rige el principio de igualdad. Deberían, porque la gente se queja porque fulanito tiene una senda que es mejor. Hay que igualar para arriba, no para abajo. Por ejemplo, lo que pasó con los rugbyers.
Sí.
Que todos se quejaban porque estaban cuidados. Qué sé yo. En realidad no está mal que estén cuidados los rugbyers. Lo que está mal es que los otros estén maltratados. Bueno, esto es la cosa que utilizan algunos medios de comunicación para generar esta... Fíjese qué curioso, ¿no? En estos días uno no ve lo que antes de la pandemia veíamos en todos los canales de televisión, por lo menos en los nacionales, ¿no? Uno prendía el televisor a la mañana, un homicidio, una violación, todo era un horror. Ahora en estos días uno prende el televisor a la mañana y no pasó nada. Entonces hay un gran monopolio mediático que mete miedo. Porque el mismo homicidio lo pasa en todos los canales, y cuando no tienen un homicidio cae el uno hace 3 años, se lo corren igual, que ahí se da cuenta. Entonces parece que uno sale a la calle y nos van a matar a todos. Yo no hablo de una sensación de seguridad, porque en la Argentina no hay inseguridad. Pero que la utilizan, como usted dice, tiene toda la razón del mundo, ¿no?
Hablando de medios de comunicación y de tratamientos, bueno, preparando la entrevista que íbamos a tener con usted, doctor Ramos Padilla, encontramos un artículo de enero pasado, es decir, reciente, del diario Clarín, donde dice avanza el juicio político contra el doctor Juan Ramos Padilla por insultos y exabruptos. ¿Cómo está el tema de su juicio político?
Si insulto es decir que el juez quirúrgico, como dije en diciembre, es un corrupto, lo vuelvo a insultar públicamente, que es un tipo que ha privado de su libertad a gente que no tenía asistencia firme, que sigue los mandatos de grupos mediáticos concentrados, lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a insultar para que el Consejo de la Magistratura me siga persiguiendo, como intentaron hacer ayer y como vienen tratando de hacerlo hace 4 años. A mí no me van a asustar, voy a seguir dando mi opinión. El año que viene cumplo 50 años de justicia. Jamás tuve una sanción, un cuestionamiento por alguna conducta irregular. Les molesta que diga la verdad. A los jueces porque no respondo a la corporación y a algunos miembros de la oligarquía o del cipayismo, como yo le llamo, también porque pienso distinto. No hablo de las causas penales, he hablado de las conductas de Bonadío y sus visitas periódicas a la embajada de Estados Unidos. A Iluso se lo he dicho en la cara, que es un delincuente. De Tonelli, un diputado nacional que está en el Consejo de la Magistratura, le he dicho siempre lo que pienso de él. Tenemos con los Tonelli una vieja historia que viene del 83, cuando me nombraron a mi juez.
Sí.
Por primera vez. El padre de Tonelli es Fidel Tonelli, que era el secretario de Justicia de Alfonsín.
Claro.
Y fue el redactor de la ley de obediencia de vida. Yo fui el primero en declararla inconstitucional y me siguieron nada más que tres jueces en aquella época. Yo era muy amigo de Alfonsín. Me peleé con Alfonsín por ese tema. Después nos volvimos a pelear, ¿no? Lo que quiere decir que uno puede tener amigos, tener un gobierno, pero no por eso tiene que fallar a favor de los amigos. Uno puede mantener la imparcialidad y la amistad en el tiempo, ¿no?
Clarísimo.
Y bueno, eso y otras cosas más hacen que hay un sector neoliberal en la sociedad que no me quiere, porque opino, porque no me dejo apretar con esto de tener un expediente abierto, porque no les gustó al Clarín que yo devolviera a varios chicos en la década del 80, al volver a la democracia, chicos desaparecidos. El Clarín tenía una especial preocupación por esos temas, de la devolución de los chicos robados.
Sí.
Digo, les molestó que me tire algunos militares presos que no estaban previstos, como el Chicolás, CAM, algunos brigadieres. Y bueno, sigo siendo el mismo, no voy a dejar de ser ese. Me fui en su momento al Poder Judicial, pero no estuve de acuerdo con lo que dice ahí, así que no estoy atado a un sillón, no, tampoco a una jubilación. Así que yo lo que quiero es que me juzguen y que se animen a decir que uno no puede opinar mal de ellos.
Doctor, ¿y en qué etapa está ese juicio?
Bueno, ayer se votó, había un voto de mayoría diciendo que todos tenemos derecho a opinar mientras no opinemos de los expedientes que tenemos en trámite. Un excelente voto de una senadora del partido del gobierno y un voto de minoría encabezado por el diputado Tonelli. Que es un hombre que está siendo procesado por algunas cuestiones vinculadas al correo, etcétera, etcétera, ¿no? Que sus antecedentes no son más allá de la cuestión familiar esta que le contaba.
Sí.
Bueno, al momento de votar, él que tenía que defender su dictamen, se vio que estaba en minoría. Entonces dijo, me tengo que ir al Congreso, qué sé yo. Y bueno, y lamentablemente los otros diputados lo dejaron ir. Y no le dijeron, no sé, si se quiere ir, vaya, sí, pero se vota. La cuestión es que lo postergaron, porque claro, es útil, a mí no me van a cambiar. Pero hay otros jueces que miran esto. Y que así como apareció en enero descolgado, que salieron a decir que yo hablo fuerte, no sé qué, que digo para nada. ¿No? Si Guarandar, pues decir que son corruptos, la voy a seguir diciendo. Así que me condenen rápido y abrevio. Pero lo que quieren hacer es otra cosa. Lo que quieren hacer es mostrar que a uno lo aprietan. Entonces, a mí no me asusta, pero hay otros jueces que ven esto y son buenos jueces, no se asustan.
A mí la palabra que se me ocurre es disciplinar.
Sí, exactamente, disciplinar al Poder Judicial. Que es una vieja historia, lamentable historia, sobre todo después de lo que vivimos en los últimos 4 años. Que no les gusta que uno les diga ninguno diga que la Corte fue encubridora de lo que pasó, o que uno vaya a una audiencia con el uso y le diga las cosas que ellos diciendo.
Bueno, y una cosa tiene que ver con la otra. Quería, en la última pregunta, doctor, usted en su momento asumió la defensa de su hijo, de Alejo Ramos Padilla, a partir de una iniciativa también de hacerle un juicio político. ¿Cómo está ese caso y cómo es esto de asumir la defensa, usted como abogado, como juez, digamos, de otro juez, y en este caso su hijo?
Bueno, la excepción que tenemos los jueces, pues es, no podemos actuar como abogados. Con la salvedad que podemos hacerlo con ascendientes, descendientes y con el sujeto. De modo que yo asumí la defensa de mi hijo, obviamente conozco a mi hijo, y creo que estaba haciendo un gran servicio a la patria. Yo soy de estos tipos que todavía hablan de la patria, del pueblo, estas palabras perdidas están desgastadas, ¿no? Y mi hijo tuvo que aguantar que el presidente Macri dijera, es la primera vez, Guateche, no. Entonces ahí empezó a funcionar primero Garabano, que hizo un expediente, después Tonelli, después Maíquez, después Pichetto, y bueno, salí a defenderlo y lo estamos defendiendo bastante bien. Ayer se votaron algunas medidas en su contra, que la verdad que no entiendo por qué. También se lo... ya le sacaron dos hechos más que tenían. Yo creo que mi hijo lo único que ha hecho y está haciendo y va a seguir haciendo es cumplir con su
deber. La causa es la de aquella que permitió comenzar a desenmascarar los vínculos entre servicios secretos y buena parte del Poder Judicial, inclusive también de la prensa.
Exacto. Yo de esa causa no hablo. Lo único que hablo es con... porque para que no se confunda nada, Yo hablo de la defensa de mi hijo, que ha actuado conforme a derecho en todas las decisiones que tomo. Y claro, con mucha valentía, además.
Claro, es la defensa hacia la actividad de su hijo como juez.
Exactamente.
Bien, bien. Bueno, doctor, le agradecemos mucho estos minutos con Radio Nacional San Martín de los Andes. Muy amable, gracias por sus expresiones y por, bueno, dedicarnos esta mañana.
No, muchas gracias a ustedes.
Gracias.
No son muchos los que se animan a escucharme.
Sí, ya entendí por qué lo dice. Muchas gracias. Sí.
¿Por qué lo digo? Sí.
No, ya entendí por qué lo dice, claro, por lo mismo que usted estaba diciendo. Claro. Digo, por lo mismo que usted estaba comentando, precisamente.
Entonces entendí todo.
Un abrazo. Gracias, igualmente, doctor. Que le vaya muy bien.